Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Así comienza una hermosa nota de Eduardo Galeano, publicada por Ediciones Desde la Gente en 1992, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento, o también llamado el encubrimiento. Y esta nota lleva por título 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. Hoy la queremos compartir con usted precisamente porque estamos alrededor del 12 de octubre, una fecha muy especial en la historia del continente americano. Y les decía, comienza la nota de Galeano diciendo que el 12 de octubre de 1492 América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India, pero en eso no se equivocó. Al cabo de 5 siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Está yerma mucha tierra que fue fértil, y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera. Se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Eduardo Galeano, en 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano, publicado por Ediciones Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en 1992.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa semanal dedicado a la economía solidaria que compartimos con la compañera Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos?
Estamos bien, Liliana, y les comentamos que también estamos en la cuenta regresiva hacia el 7 de diciembre para que todos, absolutamente todos, cumplan con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ya entrando de lleno en el programa de hoy, digamos que son 2 las visitas que se acercan a nuestro estudio. Ya están por ahí tomando unos matecitos Gabriela Bufa y Gabriel Di Francesco, 2 jóvenes cooperativistas con quienes vamos a hablar acerca de la inserción de una nueva generación en la economía solidaria.
Y esta semana Vinicius de Moraes cumpliría 99 años. Hoy recordamos en Desde la Gente a este poeta, músico y referente indispensable de la música popular brasileña.
También vamos a rememorar a una mujer combativa, tanguera, actriz, cantante, que nació el 11 de octubre de 1904. Hablamos, por supuesto, de Tita Merelo.
Y en una semana de muchas noticias vamos a hablar de una que está relacionada con una cifra, la 107. Seguramente ya sabe de qué estamos hablando.
Pero ahora gritemos. A veces es suficiente hablar para ser escuchado, pero en otros casos es indispensable gritar desde lo más profundo de nuestra garganta. Pues bien, desde allí viene hoy el informe de nuestra compañera Silvia Porritelli, porque vamos a conocer la experiencia de la cooperativa que lleva adelante la escritura, impresión y distribución de la revista Garganta Poderosa.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La comunicación popular es el canal de expresión que utilizan los sectores populares movidos por la necesidad de satisfacer inquietudes propias y de contrarrestar la construcción del sentido dominante que a diario imponen los medios de comunicación hegemónicos. En un proceso de comunicación popular, el diálogo se opone al verticalismo, la participación al autoritarismo y el pluralismo al pensamiento único. En 1980, la UNESCO elaboró un informe bajo el lema Un solo mundo, voces múltiples. Este documento, más conocido como el informe McBride, trata el derecho a la comunicación, las relaciones que se establecen entre los campos de la comunicación, las relaciones de poder y la democracia. Y si hacemos referencia a la disputa del poder de la palabra, debemos hablar de La Garganta Poderosa, una revista cooperativa producida y distribuida por vecinos de diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires, que salió a la calle para contrarrestar la estigmatización a la que permanentemente son sometidos en pantallas y páginas, como nos cuenta uno de los integrantes de La Garganta Poderosa.
La Poderosa surge hace 8 años como un movimiento, una articulación de asambleas villeras, que justamente empezamos a construir un modo de organizarnos que no tuviera que ver con el asistencialismo, ni las manos benefactoras, ni los representantes de afuera de nuestros barrios. Con nuestra propia lógica, sin sponsors comerciales, ni publicidad oficial, ni pauta comercial, empezamos a generar una articulación para afrontar problemáticas que atravesaban a todas nuestras villas. Una de esas problemáticas tenía que ver con la estigmatización de los grandes medios de comunicación. Y por eso hace 1 año y medio, entre tantas cooperativas que ellos tienen en nuestro colectivo, formamos una cooperativa de comunicación que se llama La Garganta Poderosa.
Tomando el nombre de la moto con la que Alberto Granado y Ernesto Che Guevara recorrieron Latinoamérica, los integrantes de La Poderosa también emprendieron un viaje, o mejor dicho, un proceso de transformación colectiva que los llevó a generar diferentes iniciativas. Nosotros, sostiene La Garganta Poderosa, el brazo literario de la organización, tenemos el poder de cambiar el mundo, de hacer y hacernos felices, de transformar en sonrisas las lágrimas, de generar una nueva realidad dentro de esta realidad siempre modificable. Esa es la idea primordial.
Sentimos que era el momento para pegar un grito de nuestras villas, para no seguir esperando tener mejores ni más sensibles voceros, sino tener nuestras propias voces, que finalmente pudiéramos salir desde nuestro barrio con una voz propia. Y en eso nos han ayudado mucho los medios hegemónicos, con el modo virulento de atacar a nuestro barrio y a nuestra cultura. Todos nos concientizamos de que no podíamos seguir dependiendo de las migajas que nos dieran para rectificar nuestra imagen, los mismos que nos estaban demonizando. Entonces había que construir un medio propio, alternativo, independiente, y desde ese lugar soñamos y nació La Garganta Poderosa el 1 de enero del 2011.
El desarrollo de los medios de comunicación social, descentralizados y diversificados, ensancha el campo de la participación real y directa de la población en la comunicación, sostiene el informe McBride. La Garganta Poderosa salió a la calle gracias al esfuerzo colectivo y la decisión consensuada de las asambleas de los barrios a través del financiamiento propio. El primer número de La Garganta Poderosa tuvo una tirada de 3.000 ejemplares.
Fue financiado por rifas, polladas, festivales y demás tareas comunitarias que permitieron solventar los 6.000 pesos que nos costaron los 3.000 ejemplares del primer número que tuvo a Riquelme en la tapa. Con esos 3.000 ejemplares, 1.000 se distribuyeron de manera gratuita entre los vecinos que lo hicieron posible y 2.000 se vendieron un costo promedio de 10 pesos afuera de las villas. Con esos 20.000 pesos se financió la nueva tirada y la beca de los comunicadores que habían sido elegidos por sus propias asambleas. Con ese pequeño fondo que tenía cada asamblea, se reinvirtió en imprimir más ejemplares para formar cooperativas de distribución. Bueno, en esa lógica cíclica llegamos a tener meses de 22.000 ejemplares, como fue el mes que tuvo el Indio Solari en la tapa, y meses en los que se imprimió un poco menos, pero hemos logrado sostener un medio alternativo que no recibe pauta oficial ni acepta publicidad comercial.
Un informe de América TV fue el disparador que llevó a los integrantes de La Poderosa a reflexionar sobre cómo reflejan los grandes medios de comunicación la vida en las villas. La estigmatización es constante. Para estos medios, delincuencia y drogas es sinónimo de villa. Refutar esos relatos y esas imágenes fue el puntapié inicial que dio origen al proyecto de comunicación de La Poderosa.
La Garganta Poderosa, que es la primera revista de cultura villera, tiene un correlato real sobre la problemática de nuestro barrio, porque está impartida desde acá. No tiene que ver con una lectura que hace la fuera de nuestra propia cultura, sino que tiene que ver con una lectura propia de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces quizás quien vive en Palermo y trabaja en Las Cañitas tiene una interpretación de la inseguridad que no se condice con nuestra interpretación de la inseguridad. Y no quiere decir que no sea legítima la del vecino de Palermo, pero quiere decir que es legítima también la nuestra. Para nosotros la inseguridad tiene que ver con la inexistencia de centros de rehabilitación para los chicos que consumen pasta base, tiene que ver con la precariedad de las casas que se derrumban cuando padecemos un temporal, tiene que ver con la falta de urbanización que hace que ni las ambulancias ni las camillas puedan entrar en pasillos que tienen menos de un metro de ancho. Eso para nosotros es la inseguridad.
Convencidos de que el camino emprendido no es sencillo y que permanentemente propone nuevos desafíos y mayores responsabilidades, La Garganta Poderosa apuesta a la capacitación de sus redactores, diseñadores y fotógrafos. Todo esto sin olvidar que la revista es una herramienta más para alcanzar el objetivo principal que tiene la organización colectiva, que es el desarrollo de los barrios y el mejoramiento de la calidad de vida de su gente.
Sentimos que tenemos la obligación de formarnos para informar y estamos en eso. Nos parece importante aprovechar todos los canales de comunicación existentes. Estamos teniendo cursos de formación de radio hacia adentro y en algún momento seguramente será una opción. Lo que no queremos es arrebatarnos ni volvernos locos por este grado de exposición que le han dado La Garganta a los grandes medios y que por supuesto agradecemos porque nos está permitiendo crecer como colectivo y darnos cuenta del potencial que tenemos si nos organizamos, pero no queremos embarullarnos. Entonces, sí, tenemos el sueño de que siga expandiéndose la voz de La Garganta, pero queremos que sea con los pies sobre la tierra para que cada pasito que demos pueda estar sólido y podamos mantenernos parados como hasta hoy estamos.
El impacto que La Garganta Poderosa genera con sus tapas es parte de una estrategia comunicacional que apunta a llamar la atención a través de personajes reconocidos, para luego contar las historias que no se cuentan en otros lugares.
Creo que tuvo que ver en primera instancia con una necesidad estratégica de que nos escucharan obligadamente los que optativamente no iban a escucharnos. Creo que, mira, te pongo un ejemplo muy concreto. En marzo del año pasado nosotros perdimos a Pascual, un compañero de 20 años que murió en la Villa 31 porque fue herido de bala en un episodio totalmente fortuito. Como nunca entró la ambulancia del SAME, su mejor amigo lo llevó en la carretilla de cartonera hasta el hospital y murió en el camino porque no llegó a tiempo. Habían salido dos números nada más de la revista, el de Riquelme y el de Franchella en la tapa. Y se armó un debate muy grande en nuestra asamblea sobre si Pascual tenía que ser la tapa del mes de marzo. Y terminamos resolviendo por consenso que la tapa del mes de marzo iba a ser René de calle 13. A nosotros René nos encanta, nos parece que aquí se baila como bailan los pobres, decimos nosotros. Pero la realidad es que nos hubiera gustado que la revista fuera Pascual. Ahora, si en la tapa hubiera estado Pascual, seguramente 10 personas hubieran comprado la revista o se hubieran enterado de la historia de Pascual. Y con René en la tapa, 10.000 personas se enteraron de la historia de Pascual. Entonces, intentamos marcar siempre el asterisco, ¿no? Para que sea bien claro que nuestra prioridad, nuestro horizonte, no está puesto en tener cada día personajes más glamorosos en la tapa. Simplemente se trata de una estrategia para poder alterar en algo este contexto social en el que vivimos y para poder mejorar un poquito esta sociedad para que algún día seamos capaces de darle a la vida de Pascual el mismo valor que le damos a la vida de René.
Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto.
A través de la ayuda mutua, la solidaridad, la democracia, la participación y el trabajo mancomunado, La Poderosa se posiciona como una construcción colectiva, donde todos tienen voz y voto, donde las decisiones se toman en asamblea. De allí surge una de las consignas fundamentales, el anonimato basado en la premisa de que todos son parte de un todo. De ahí que nuestro entrevistado no haya sido presentado con nombre propio.
Nosotros decimos que una cooperativa dentro del ámbito de la villa representa lo mismo que una cooperativa en cualquier otro ámbito. La posibilidad de realizarnos íntegramente como seres humanos a partir del trabajo, sin la explotación de un hombre por otro hombre o de una mujer por una mujer o viceversa. Nos parece que es el modo de construir trabajo genuino y un crecimiento leal y justo para todos, en la que colectivamente y por consenso decidimos cada uno de los pasos que damos como colectivo.
La Poderosa arrancó hace 8 años de la articulación de las asambleas conformadas por vecinos de la Villa 21, 24, 31 Bis, Zabaleta, Fátima, Rodrigo Bueno y otras ranchadas de la Ciudad de Buenos Aires. En todos estos años el motor no se detuvo. Además de la revista, la organización realiza permanentemente diversas actividades y trabajos comunitarios. Ahora, convencidos de que la generación de trabajo digno es la mejor manera de cambiar la realidad y potenciar la estructura del movimiento, los integrantes de La Poderosa están impulsando la creación de 2 nuevas cooperativas de trabajo, una textil y otra gastronómica.
Realmente impresionante el nivel y la calidad de la revista que producen los muchachos y las chicas de la cooperativa. No sé si la habrán visto, pero es altamente recomendable. Podemos agregar además que La Garganta Poderosa se distribuye a través de unas 15 cooperativas en subtes, trenes, universidades y plazas. También se la puede encontrar en los barrios que las producen y en kioscos de diarios y revistas. Para conocer más sobre la experiencia de La Poderosa y su brazo literario, como le gusta autodenominarse a La Garganta Poderosa, ustedes pueden ingresar a la página www.lapoderosa.org.ar.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
A lo largo de esta semana se desarrolló el 3er Festival Internacional Cine Migrante, cine y formación en derechos humanos de las personas migrantes. Este ciclo es un espacio cinematográfico de trabajo, pensamiento y acción acerca de la movilidad humana. Se propone, a través de la difusión, generar un territorio concreto de conocimiento de otras realidades, vivencias e historias que propicien la plataforma necesaria para el reconocimiento del otro, necesario para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los migrantes. Esta semana continúa y podrán verse La Última Frontera, La Francia que Madruga, Falta de Pruebas, Cara Sucia y Pájaro Migratorio, entre otras. El encuentro se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Para mayor información, ingresar a la página www.cinemigrante.org.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
Roberto Schums es miembro de la Cooperativa de Educación Instituto Lomas.
Lo de la solidaridad no es un cartel que se pega por ahí, sino que los chicos directamente hacen trabajos, se organizan para armar cooperativas, aprenden a hacer cooperativas, hacen trabajos solidarios con comedores, con organizaciones populares. O sea, hay un montón de cosas que los chicos aprenden que tienen que ver con eso. Después, lo que es la currícula oficial, se tiene que cumplir a rajatabla. La mirada por ahí es diferente.
Las cooperativas generan lazos solidarios.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Seguimos aquí en Desde la Gente. Queremos compartir con ustedes, como es habitual, los comentarios, los titulares, al menos de algunas de las múltiples publicaciones. Pero antes, Liliana, quería recomendarle a nuestros oyentes que vayan a ver el jueves 25 de octubre al Cine Gaumont, ahí muy cerquita del Congreso de la Nación, sobre la Avenida Rivadavia, la película Rawson. Es la última película producida por Luciano Sito, un joven cineasta, y está referida precisamente al penal de Rawson. Hay un recorrido muy minucioso, tuve la oportunidad de ver un avance de la filmación, de la producción, es realmente algo muy interesante por su sentido didáctico y por el ritmo que lleva la película, porque toman contacto con protagonistas que participaron de alguna manera en el penal y en todo el entorno. Hay un clima muy especial, porque una cosa es vivir adentro del penal, obviamente padeciendo algún tipo de sentencia, pero hay que ver cómo irradia toda la influencia del penal en torno de la gente que vive allí. Bueno, no se la pierdan, vayan a verla el jueves 25 en el Cine Gomón a las 19 horas o 19:30, si no me equivoco.
Y yo quiero agregar que Luciano Sito es el responsable de ideas visuales del Centro Cultural de la Cooperación y especialista en documentales, de manera que descuento que esta película va a estar fantástica.
Y ahora sí, comentando algunas publicaciones, tengo a la vista el ejemplar de La Taba. La Taba es una cooperativa de trabajo bastante joven, integrada también por gente joven. Se distribuye gratuitamente en la Comuna 7, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo interesante es que pasan revista distintos temas de interés comunitario. La agenda gratuita, el fútbol social, entrevistas a personalidades, la problemática de la basura cero. Realmente es una buena producción encabezada por el grupo de trabajo asociado en forma de cooperativa que integran Nerissa Bosco, Daniela Bruno, Marisa Cingolani, Gustavo González, Ana Lavaza, María Gabriela Perugini, Carlos Roldán, Gustavo Viera y Fernando Javier Zucker. Desde aquí los felicitamos por esta magnífica iniciativa editorial.
Felicitaciones. Y yo quiero compartir una nota que tiene que ver con la banca cooperativa, concretamente con el Banco Credicop, porque la sucursal Mar del Plata de Banco Credicop suscribió un convenio con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. A partir del mismo, unos 1.700 profesionales matriculados en el distrito podrán contar con los servicios de todas las filiales del Banco Cooperativo, tanto en Mar del Plata como en las localidades de Balcarce, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Mar Chiquita y Necochea, entre otras. La totalidad de la matrícula del Colegio de Arquitectos podrá contar a partir de ahora con los servicios y prestaciones financieras de todas las sucursales de Credicop, que incluye la obtención de seguros, aperturas de cuentas, créditos y tarjetas con tasas especiales. El presidente del colegio expresó en la comisión directiva: coincidimos en que Credicop es la institución que más nos representa y es el banco más solidario, porque son capitales nacionales y con objetivos cooperativos. Al ver la predisposición que tuvieron para con nuestras demandas, o sea, las demandas de los arquitectos, nos pareció muy interesante acercar esta oferta a la matrícula. Todo lo que sea cooperativo, asociativo y participativo es una manera de redistribución que también es nuestro objetivo.
Desde la gente. Efemérides.
Sí, sí. Escuchemos atentamente. Uno de los que dialoga allí es Vinicius de Moraes.
Mesma rua, junto comigo, assim.
Ah, é?
É, vamos dedicar ele, que ele já se foi.
Está, né? Dedicado já.
É.
En realidad lo conocemos por una abreviatura de su extenso nombre, Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Nació en Gabea el 19 de octubre de 1913. No es extraña su inclinación a la música, ya que su padre recitaba versos y su madre tocaba el violín. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, pero la música y la poesía fueron más fuertes.
Sus primeros poemas fueron de total adhesión al cristianismo, con una concepción espiritualista religiosa y mística. La segunda etapa lo encuentra renegando del idealismo anterior. Él mismo dijo que había evolucionado en el sentido de la liberación de los prejuicios y los hastíos propios de su clase social y del ambiente en que había vivido.
De esa etapa es Mujer al Sol.
Una mujer al sol es todo mi deseo. Viene del mar, desnuda, con los brazos en cruz y la flor de los labios abierta para el beso y en la piel refulgente el polen de la luz. Una hermosa mujer, los senos en reposo y caliente de sol, nada más se precisa. El vientre terso, el pelo húmedo y una sonrisa en la flor de los labios, abierta para el gozo.
Un velho calzón de banho, o día para vadear, un mar que no tem tamaño
e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de cor.
Vinícius de Moraes. Tarde de Itapau.
Falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Depois senti o arrepio do vento que a noite traz, e o disque-disque macio que brota dos fogueiras, e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, falar de amor Itapuã, passar uma tarde Itapuã, falar de amor Itapuã, falar de amor.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente, compartiendo con Liliana y con ustedes de alguna manera virtual unos matecitos amargos, bizcochitos de bajas calorías. Y les comentamos que esta semana no fue una la noticia destacada, sino que fueron varias y de muy variado tenor.
El contundente triunfo de Chávez en Venezuela.
El papelón de Jorge Lanata en el aeropuerto diciendo que lo habían secuestrado. Y claro está el consabido despliegue en el multimedios y sus aledaños. Todo el brulote se desarma rapidito. Hubo cerca de 17.000, escuchó bien, 17.000 periodistas acreditados para cubrir las elecciones del domingo pasado en Venezuela. Y solo uno, Jorge Lanata, tuvo problemas.
La movida de prefectos y gendarmes amplificada y alentada desde los medios hegemónicos que baten parches ante cualquier problema que pueda afectar al gobierno.
Por otro lado, el insólito reclamo alrededor del doctor Despuy. El auditor general de la Nación, cargo que nomina la primera minoría parlamentaria, hoy en día a cargo de la Unión Cívica Radical, tiene su mandato vencido hace 2 años. El radicalismo no lo vuelve a promocionar por su interna y la oposición en su conjunto dice que el gobierno tiene la culpa. Toda una tontería que se termina con la redesignación de Despuy. Ahora, eso sí, durante 2 semanas los medios hegemónicos no pararon de hablar de la falta de transparencia institucional. Otro descomunal despropósito.
No habría que dejar de lado tampoco el rol de Mauricio Macri en la actuación de una jueza que impidió el aborto no punible de una mujer víctima de la trata que había sido violada. Macri, que se apresta a vetar la ley que deroga el llamado protocolo restrictivo, hizo público los datos del caso que eran secretos. Dato suficiente para que la ultramontana organización no gubernamental Provida presentara un recurso de amparo que impidió la intervención médica en la puerta del quirófano. Finalmente, para desgracia de algunos sectores, la Corte Suprema ordenó que se realice el aborto no punible.
A esta lista, si se quiere, por supuesto, incompleta, hay que agregar una noticia que para nosotros fue la más importante, pero que para medios como Clarín, por ejemplo, no existió, y que para otros como La Nación apenas si mereció una mención de pocas líneas. Me refiero al anuncio de las abuelas por la restitución de la nieta número 107.
Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107, nacida el 11 de octubre de 1978 en la maternidad provincial de Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno.
Yo salí en abril del 79. A la tarde me fui a la casa cuna. Y llegué allá y las monjas se pusieron de la mano y me dijeron las subversivas no entran. Y de ahí desaparece. No me dejaron verla y nunca más estuvo en la casa cuna. Fui al juzgado de menores y salió el juez en persona y me dijo qué hija tuve yo. Y me dijeron que no molestara mucho porque yo tenía 4 hijos y estaba sola.
María de las Mercedes Moreno tenía 24 años en 1978. Su esposo estaba detenido en Córdoba por un delito común. En las visitas que hacía al penal, comenzó a sacar clandestinamente cartas para familiares de los presos políticos que estaban detenidos junto a su marido. Por solidaridad.
Embarazada de 7 meses, un grupo de tareas la secuestra y la lleva al centro clandestino de detención de la policía de Córdoba, donde es torturada. Un mes más tarde, encadenada, dio a luz a una niña que inmediatamente le sacan y la llevan a la casa cuna de Córdoba.
Esta semana, 34 años después de una infructuosa búsqueda, María de las Mercedes Moreno recibió la noticia de las abuelas de Plaza de Mayo, de Córdoba, que habían encontrado a su hija.
Enteramos el martes pasado que lo que había dado el ADN, bueno, festejamos muchísimo ahí en tribunales federales, pero por el CONAIF. Empezamos por ahí porque hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma. Paola vio el CONAIDE y vinieron de acá, fueron de Buenos Aires, abuelas de allá, y allá me llamaron. En un año hicieron todo lo que en tantos años nadie lo logra. Hasta que dimos con esta gente que es lo más, no tengo cómo agradecerle.
El sincero agradecimiento de María de las Mercedes se entiende porque en 34 años nadie la ayudó tanto como abuelas. En la casa cuna, las monjas la echaron por subversiva. El juez de menores le sugirió que se olvide de la niña, que ya tenía 4 hijos y que no se olvidara que estaba sola.
En una semana cargada de noticias, con una marcada mala onda de los medios hegemónicos que buscan malas noticias donde no las hay, nosotros rescatamos, saludamos y nos alegramos por la restitución del nieto, en este caso la hija 107, y para las abuelas, chapó.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hoy tenemos dos invitados especiales, a los cuales por supuesto les damos, como es habitual, nuestra más cordial bienvenida. Son dos jóvenes cooperativistas. Una de ellas es una muchacha, joven cooperativista, que tiene indudablemente una fuerte vocación por la economía solidaria. Ella es Gabriela Bufa. Bienvenida, Gabriela.
Muchas gracias.
Y está con nosotros Gabriel Di Francesco, que también es joven cooperativista, y le damos, por supuesto, una cordialísima bienvenida, Gabriel.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, y los hemos invitado para que nos cuenten cuáles son los proyectos que se están desarrollando en el ámbito de la juventud, porque se está conformando ya desde hace algún tiempo un espacio juvenil proveniente de distintas entidades cooperativas. En el caso de Gabriel, él es representante de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, ¿verdad?
Exactamente, sí. Yo pertenezco a una cooperativa de base de trabajo, una cooperativa de jóvenes profesionales, se llama Prisma Cooperativa. Prestamos servicios empresariales. Y hace unos 4 años, en un debate que tuvimos con distintos jóvenes que formamos parte de la federación, notábamos que teníamos que comenzar un proceso de generación de mística e integración de los jóvenes al sector cooperativo de trabajo, particularmente con la identidad que pregona nuestra federación, pero básicamente también focalizando en la formación dirigencial para el recambio generacional, que es muy importante debido a lo que nosotros uno nota en el cooperativismo de la gran brecha que hay entre los dirigentes actuales y la segunda línea, que son jóvenes y que para asumir las responsabilidades que a uno le compete tiene que estar formado y tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque el movimiento cooperativo así lo requiere.
Gabriel, no quiero ser indiscreto, pero ¿le podrías decir a nuestros oyentes cuántos años tenés?
Tengo 30 años.
30 años. Y Gabriela, te voy a hacer la misma pregunta. A las mujeres en general no hay que preguntarles a partir de cierta edad, pero en el caso tuyo creo que todavía se puede.
No hay inconvenientes, tengo 28 años.
Maravilloso. Así que tenemos un joven de 30 que es un joven dirigente cooperativista y una joven de 28 que también es dirigente cooperativista y que proviene de las filas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y sos flamante presidente o presidenta, Gabriela, contanos un poco.
Así es, en el encuentro que realizamos organizado por Cooperar en Villa del Lique, en Córdoba, el pasado 16 y 17 de agosto, conformamos el Comité de Juventud de Cooperar y bueno, ahí fui elegida, bueno, presidenta del comité.
Dígame, ¿qué planes tienen, qué proyectos tienen, qué es lo que están haciendo?
Bueno, yo me gustaría recalcar, digamos, que el proceso en el cual Gaby termina siendo electa con el apoyo de todas las entidades que formamos parte del Comité de Juventud de Cooperar es, digamos, la finalización de una primera etapa que venimos trabajando hace un largo tiempo, digamos. Esto no se dio de la noche a la mañana, sino que nos llevó por lo menos 4 años de trabajo fortaleciendo cada uno de los sectores juveniles propios de cada una de las federaciones y después yendo a confluir a una mesa común y sentarnos a discutir a ver qué podemos hacer en el espacio de Cooperar, que es la confederación del sector urbano, ver cómo jóvenes de distintos sectores podemos confluir en una misma política de juventud desde la confederación. El proceso, digamos, de organización e institucionalización del comité es, como dije recién, la finalización de una primera etapa que nos ha llevado a ponernos de acuerdo, a conocernos, un largo proceso de conocimiento y de generación de confianza entre nosotros. Básicamente llevó a esto, ¿no? A que podamos sentarnos en una mesa 6 entidades del sector cooperativo, que es, bueno, el instituto que está presidiendo en este caso. FECOTRA tiene la vicepresidencia a cargo de Nicolás Malaplat. Tenemos una secretaría, una joven de 19 años de FASE, de Jóvenes Solidarios de FASE. Tenemos vocales del CGSIM, del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina. Hay jóvenes de FESESCOR, del sector eléctrico de Córdoba. Y también tenemos la participación de FEDECOBA en determinadas instancias, que también están tratando de formar su espacio juvenil. Esa es la finalización de un primer proyecto, que era la organización de los jóvenes, ¿no? Cooperativistas, claro. que no es poco. Ahora es, bueno, cómo le ponemos a este espacio que ya institucionalizamos la voz de los jóvenes cooperativistas para acercársela a los distintos dirigentes y a los distintos digamos, estamentos de los poderes públicos, municipales, provinciales y nacionales, que manejan la política de juventud, bueno, proyectos que tengan que ver con promocionar el tema cooperativo en los jóvenes.
Gabriela, contanos un poco qué debatieron en el encuentro en Villa del Dique, porque eso fue en los días previos al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012.
En el encuentro de Villa del Dique nos organizamos en dos comisiones grandes, como fuimos más de 350 jóvenes, trabajamos en dos espacios y en grupos de 10, 12 chicos y chicas, y las temáticas que abordamos fueron las de integración de las juventudes cooperativas, el desarrollo local y el cuidado del medio ambiente. Digamos que como las edades eran muy, muy diversas, había chicos de 13 años y jóvenes de 30 y un poquito más.
O sea, jóvenes y adolescentes cooperativistas.
Exactamente. Y fue un espacio muy rico porque hubo mucho intercambio. Los jóvenes que están ahora en la escuela media tienen inquietudes que no son las mismas que los que ya están trabajando en cooperativas, pero ese espacio facilitó el intercambio del conocimiento de estos dos grupos, y estos tres ejes fueron la excusa para conocerse, para intercambiar ideas y elaborar propuestas que son las que llevamos al Congreso Argentino de las Cooperativas. Por ejemplo, en el tema de la comunicación, que es algo que nos preocupa porque estamos dispersos en todo el territorio nacional, y hoy las tecnologías ayudan mucho. Las propuestas giraron en torno a estar comunicados virtualmente, a tener espacios para compartir proyectos, que esos proyectos les puedan servir a otros grupos para ponerlos en práctica con las adaptaciones que sean necesarias. Después también pensamos los chicos que hacen cuidado del medio ambiente, que ya vienen trabajando hace muchos años, poniendo en práctica actividades que no conocen entre ellos, también compartirlas.
No sabíamos bien cómo iba a ser el escenario entre tanta diversidad de edad, ¿no? Porque es muy amplio, digamos, desarrollo local, encierra un enorme contenido y ambiente también. Y decía, bueno, ¿cómo después confluir todo en una conclusión final que sea lo suficientemente acotada como para presentar una conclusión de semejante evento con más de 350 jóvenes? Para sorpresa de todos, la verdad que la discusión de los jóvenes, sobre todo que están en el tema de secundario o educación media, con una posición muy concreta y muy consolidada respecto a no solamente el tema del ambiente y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de proyectos sustentables, sino también demandando educación cooperativa, demandando la necesidad de que el tan nombrado y conocido por el sector cooperativo artículo 90 de la Ley Nacional de Educación en algún momento en las provincias pueda ser aplicado de manera efectiva y concreta, porque los mismos jóvenes están diciendo que necesitan un cambio de valores para construir una economía distinta, y no es parte, digamos, de un discurso que alguien se lo haya impuesto, sino que ellos lo están demandando en forma muy racional y muy concreta, y me parece que hay que darles el espacio. Me parece que el movimiento cooperativo tiene que empezar a trabajar fuertemente en este sentido.
Una pregunta que quiero hacerles a los dos tiene que ver con la participación que creo que ya están teniendo en instancias de conducción de entidades cooperativas, tanto en el ámbito no solo de tu cooperativa de base, sino en FECOTRA, o en el caso de Gaby, de Gabriela, en el propio Consejo de Administración del Instituto. ¿Cómo se da esa participación?
Bueno, particularmente en mi cooperativa de base, yo soy coordinador gerente de la cooperativa, y dentro de la federación desarrollo, digamos, la tarea de coordinador del centro de formación y capacitación a nivel nacional que tiene la federación, lo cual es una responsabilidad muy grande, aparte de, bueno, estar como representante juvenil, ¿no? Y ampliando un poquito más, digamos, es dentro de la confederación también el espacio que nos dan y que nos han dado a lo largo de desde que caímos la primera vez, bueno, usted estaba como presidente en ese momento, de cooperar, digamos, el espacio que nos dieron, nunca limitado de ninguna forma, por tal el Comité de Juventud de Cooperar tiene incluso hasta un espacio en la Junta Directiva del Comité Regional de Juventud de Asia América, representando a Argentina en ese sentido. Esto claramente nos ha demostrado de que cuando los jóvenes van con propuestas concretas y cuando realmente nos organizamos y consensuamos proyectos conjuntos, si se los presentamos a los dirigentes, hoy hay un contexto que nos permite llevar nuestra voz y hacerla escuchar en cada uno de los ámbitos que nos permite.
¿Y en tu caso, Gabriela?
Bueno, respecto a los jóvenes del Instituto Movilizador, que estamos en distintas provincias del país, nosotros nos organizamos para participar En las reuniones mensuales que tiene el Consejo acá en Buenos Aires para traer los informes de todo lo que realizamos y compartirlo con todos los miembros del Consejo y poder facilitar que todo eso se lleve adelante.
¿Y qué planes tienen en lo inmediato? Porque vos lo comentaste recién, Gabriel. Además de la participación en Cooperar y en cada una de vuestras respectivas cooperativas, también ha habido una participación en el plano internacional, a nivel de la Asia-Américas.
Bien, ahí cuando decidimos en conjunto también, desde el todavía no conformado Comité de Juventud, pero sí que tenía una mesa en el cual nos sentábamos a discutir los temas y decidimos propiamente nombrar, bueno, en mi persona, la representación de Argentina en Asia América. El objetivo concreto era organizar a los jóvenes cooperativistas y empezar a conocernos, que también es una debilidad que tenemos como sector, ¿no? Es un sector, el cooperativismo es muy amplio, una cantidad de sectores muy diversos, que hay muchos espacios juveniles trabajando hacia adentro del movimiento cooperativo, y había que, bueno, juntarnos, conocernos, ver qué estábamos haciendo en conjunto, y eso en sí mismo todavía no es una etapa cumplida, sino que forma parte de la agenda de nuestro comité. Una vez que logramos más o menos conocernos en el sector urbano, bueno, hay que juntarnos con nuestros amigos y hermanos del sector cooperativo agropecuario y también conocer qué es lo que están haciendo ellos, y por tanto tenemos reuniones cada vez más más asiduas con las juventudes de Coninagro y con jóvenes de AFA, tratando de buscar espacios común de encuentros. Generalmente han tenido el eje de la formación conjunta, como fue el curso que hicimos de la experiencia cooperativa de Mondragón el pasado mes de julio, donde ya no solamente nos sentamos a contar nuestra experiencia de lo que hacemos cada uno, sino a pensar políticas de integración desde los jóvenes cooperativistas para acercar al movimiento cooperativo. A mí realmente, digamos, estoy muy a gusto en este momento, digamos, profesional de mi carrera, porque empiezo a ver que el discurso de los jóvenes, propio de los jóvenes, está cada vez más cercano. Digamos, yo veo a jóvenes del sector agropecuario, ya sea del sector yerbatero, granos o vitivinícola, y están demandando, digamos, cadena de valor, inclusión de los jóvenes dentro de emprendimientos que pueden ser asociativos o dentro de las mismas empresas cooperativas que ya existen, para poder establecerse en su región, para poder desarrollarse, para poder formar una familia a través de estar en una cooperativa. Desde el cooperativismo de trabajo demandamos justamente eso, la posibilidad de que los jóvenes, ya sea que tengan la posibilidad de estar en la universidad o no, puedan acceder a la empresa cooperativa como una herramienta viable para el desarrollo personal, para llevar adelante sus emprendimientos personales, para llevar adelante una familia, desde el cooperativismo. Y así nos estamos juntando y estamos empezando a pensar entre todos que esto de construir un mundo mejor cada vez es más real. Entonces ahí nosotros estamos tratando de llevar una política de acercar las experiencias argentinas o las experiencias de Mercosur con Brasil, Paraguay, Bolivia, que por ahí tienen un desarrollo de trabajo un poco más pronunciado, mostrarle que son alternativas viables y posibles y que los jóvenes se han desarrollado y tienen éxito dentro de las empresas cooperativas.
Y quería agregar que también integramos la mesa de juventud del INAES, en la cual compartimos con mutuales.
Ajá.
Hemos tenido 3 reuniones en este año y representamos confederaciones de todo el país de mutuales y de cooperativas. Así que ese es otro espacio interesante que se nos abre para participar y llevar todos los proyectos que tengamos a ese espacio.
Indudablemente la experiencia que ustedes vienen transitando es muy alentadora porque garantiza el futuro del movimiento. Así que son pasos indispensables y sobre todo es interesante destacar que ustedes no son una comisión como en algún momento se pensaba en el caso de las mujeres, que funcionan aparte de los órganos de conducción, porque eso es una formalidad, como si fuera un pequeño gueto, digamos, una cápsula. Ustedes son partícipes en el proceso, inclusive de toma de decisiones de las federaciones, de las cooperativas en las que participan, que es indudablemente la mejor o la única forma de capacitarse integralmente. Yo me acuerdo que en un congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, Ivano Barberini, que fue presidente, ya fallecido hace algunos años, decía que en algunos casos esperan antes de promover a una persona a un cargo de mayor responsabilidad, que tenga 50 y tantos años, una experiencia acumulada. Bueno, pero en ese momento comienza de algún modo la declinación, ya el horizonte de expectativas se reduce. De manera que ustedes están en la flor de la edad. No les voy a decir que los envidio, porque yo también fui joven, pero realmente nos alegra esta experiencia y, por supuesto, les deseamos el mayor de los éxitos. Nosotros vamos a volver a conversar con ustedes para que nos cuenten, de aquí a algún tiempo, cómo vienen trabajando, cuáles son los resultados y, sobre todo, los proyectos. Así que, Gabriela Bufa, muchísimas gracias por tu grata presencia. Gabriel Di Francesco, muchísimas gracias también por habernos acompañado.
Un placer.
Gracias por la invitación.
Estuvimos dialogando con Gabriela Bufa, integrante del Comité de la Juventud de Cooperar, presidenta del mismo, y Gabriel Di Francesco, anterior presidente del Comité de Cooperar y dirigente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Si usted es docente y está interesado en la economía solidaria, preste atención. Los próximos 19 y 20 de octubre se desarrollará en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, el encuentro de educadores y educadoras en economía social y solidaria. Las jornadas serán un espacio de encuentro entre estas experiencias para fortalecer el intercambio en red y la consolidación de una plataforma de aprendizajes en prácticas de formación en economía social y solidaria. Además, será una oportunidad en la que se va a generar un ámbito regular de comercialización para los emprendimientos de la economía social. Buscará impulsar también un espacio de encuentro sociocultural, intercambio de saberes y promoción de la economía social y solidaria, siendo el marco apropiado para el desarrollo del encuentro. Para más información, ingresar a www.edues.org.ar o puede escribir a encuentro@edues.org.ar.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié.
Tita era Laura Ana Merelo. Nació en la calle Defensa 715 el 11 de octubre de 1904. Alguna vez dijo: mi infancia fue breve. La infancia del pobre es más breve que la del rico. Era triste, pobre y fea. Yo conocí el hambre. Yo sé lo que es el miedo y la vergüenza.
Si yo te cuento, pero no lo quiero contar, porque no vamos a llegar al drama y yo no quiero, porque la vida tiene mucho drama. No, 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 no. Si yo te cuento que a los 15 años estaba en una plaza porque no tenía dónde dormir, mira cómo te lo digo con valentía, porque eso es lo que te enseña a vivir y a valorar después cuando tenés un techo. Cada noche que me acuesto digo: Dios mío bendito, si no me hubieras dejado ganar este techo, ¿dónde estaría? Entonces sí, a los 15 años estaba en una plaza, caminaba por la calle, me pasó lo peor. No me di cuenta que era chica, no cumplí los 20, los 15 años con un traje blanco, no tuve muñecas. La primera muñeca que tuve me la regaló mi madre a los 40 años. Se me apolilló, era de trapito y qué sé yo qué. No me di cuenta que los 20 años, chicos, se van, que la juventud es una enfermedad pasajera. Vivan los 20 años, que no se viven dos veces.
Nací para ser milonga, así por la vida voy. Donde un bandoneón resonga, yo prendida siempre estoy. Milonga, nací milonga.
La Merelo nació, como ya comentamos, el 11 de octubre de 1904 y falleció el 24 de diciembre de 2002 a los 98 años. Un retrato suyo preside el Salón Mujeres Argentinas en la Casa Rosada, junto a otras figuras femeninas de la historia argentina como Juana Zurduy, Eva Perón, Lola Mora, Victoria Ocampo, Mariquita Sánchez de Thompson.
Nos vamos de esta edición, por supuesto hasta la semana que viene, con esta mujer que en el año 1999 dijo: a todos los argentinos les pido que no se olviden de mí. Gracias por creer que fui algo más de lo que soy.
La Merelo canta Garufa.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Cansa la milonga en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés,